Fue el final de uno de los capítulos más notorios y más polémicos de la política exterior del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Ocurrió el viernes en Mar del Plata, con las firmas del canciller Reinaldo Gargano por Uruguay y por Estados Unidos, del secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos Thomas Shannon, se cerró la renegociación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Para el gobierno, esto es un éxito. Los voceros de la administración Vázquez enfatizan que la renegociación fue todo un logro. En menos de 10 meses, Uruguay no solo logró reabrir las conversaciones sobre un tratado firmado por la administración del presidente Jorge Valle, sino que además alcanzó un acuerdo que, según el ministro Gargano, contempla todas las preocupaciones planteadas por Uruguay. La oposición no lo ve tan así, señala que varios de los cambios introducidos son tan solo cosméticos, aunque claro, de todos modos saluda el hecho de que de esta manera se vuelva posible la aprobación parlamentaria de este acuerdo. Hay muchas preguntas flotando después de esta firma del viernes y por eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Carlos Amorín, director general para Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, titular de la Dirección de Integración y Mercosur.
Economía y Empresa.
Doctor Carlos Amorín, buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo digo?
¿Qué papel le correspondió a usted en estas negociaciones?
Digamos, activamente, le soy sincero, estuve participando en lo que sería la primera negociación técnica que ocurrió a principios de mes de octubre en Washington.
¿Y de todos modos, luego,
obviamente la negociación quedó a nivel de nuestra embajada y las autoridades del Departamento de Estado y el USTR en Washington?
Ahora, lo que se firmó en Mar del Plata el viernes, ¿es un nuevo tratado, como se ha llegado a calificarlo desde la propia Cancillería, o es un protocolo adicional que introduce modificaciones al tratado existente?
No, se firmó como un nuevo tratado, o sea que en el cuerpo de tratado, más allá de la cantidad de modificaciones, se firmó un nuevo texto completo del tratado, con la introducción de las modificaciones que se habían acordado.
Desde el viaje del doctor Tabaré Vázquez a Washington en el mes de septiembre, se sabía que el gobierno uruguayo estaba preocupado esencialmente por tres disposiciones del tratado tal como había sido firmado por el gobierno anterior. ¿Podemos ir repasando esos tres puntos?
Sí, cómo no.
Uno de ellos era el artículo 17 sobre denegación de beneficios. Este artículo tiene dos numerales, ¿no? El segundo se aplica a las dos partes, a Uruguay y Estados Unidos, pero el primero solo se aplicaba a Estados Unidos y era precisamente la parte que permitía a Estados Unidos negar los beneficios incluidos en el tratado a una empresa afincada en Uruguay con capital extranjero, es decir, no uruguayo, si ese capital es proveniente de un país que no mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos o con el cual Estados Unidos tiene algún tipo de restricción de negocios. ¿Cuál era el motivo de la preocupación por este artículo,
bueno,
en especial?
Obviamente había una preocupación política en general y que se vulneraba de alguna manera la igualdad de las dos partes. Se da una posibilidad de Estados Unidos, una prerrogativa que no era para los dos lados. Como decía usted, la segunda parte era la denegación de beneficios que no estaba en discusión sobre qué es normal, es que se deniega beneficios a una empresa que en el país de origen no es tal, es una empresa simplemente que tiene el título y quiere actuar en tercer país, es una cláusula normal de los tratados. La otra, que podemos decir por razones políticas o de política comercial, se daba solamente a Estados Unidos. Y eso era un poco vulnerado, obviamente, la igualdad de las dos partes en el tratado. Esta cláusula no es nueva, hay en otros tratados, incluso hay un tratado de Argentina del 94 que existe esta cláusula, ambas, digamos, la comercial y puramente, que es bastante normal, y la política, que existe desde como ahora distinta, digamos, tiene otra redacción, pero digamos el sentido es el mismo, que hay antecedentes que existe esta cláusula, ha sido aceptado por otros países de la zona, y con la nueva redacción se restituye la igualdad de las dos partes.
¿Eso qué significa?
Y que jurídicamente Uruguay podría adoptar, en el caso de que una empresa jurídicamente de Estados Unidos, pero propiedad, que es propiedad de otro, de nacional de otro país, con los cuales, con el cual Uruguay tenga problemas, o sea políticos o comerciales, pueda denegar los beneficios del tratado.
O sea, con lo que se renegoció, Uruguay también tiene el derecho de denegar ese tipo de beneficios referidos a determinado tipo de empresas.
Claro, que Uruguay tiene un problema con Estado X, rompe relaciones, y bueno, podrían, si una empresa de Estados Unidos proveniente de, con capitales de ese Estado X, Uruguay tendría derecho a denegarle los beneficios del tratado.
Los ejemplos que estaban de fondo cuando se discutía a propósito de este artículo 17 eran muy relacionados sobre todo con Cuba, ¿no? La posibilidad de que una empresa de capital cubano radicada en Uruguay pretendiera acceder a los beneficios del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Para ese caso, Estados Unidos obviamente tenía la posibilidad, según el artículo 17, de denegar los beneficios. También para una empresa, yo que sé, que tuviera capitales iraníes o coreanos, ¿verdad? Como parte de estos enfrentamientos que Estados Unidos tiene en el mundo. Ahora, la solución, una de las preguntas, doctor Morín, es si la solución a este punto crítico era la reciprocidad, porque hay quienes entienden que al reclamar Uruguay también este derecho a denegar beneficios, de algún modo, implícitamente, se está reconociendo, por ejemplo, la ley Helms-Burton, el embargo comercial estadounidense contra Cuba, instrumentos que tradicionalmente Uruguay ha rechazado.
Pero obviamente Uruguay continúa rechazando esa ley. Pero es distinto, aquí es una empresa, sería el caso, vamos a poner justo el caso Cuba, es una empresa jurídicamente uruguaya que tiene capitales de, sea de Cuba, digamos, cualquier otro país que de los que ha mencionado. Pero la Helms-Burton es un problema comercial. Acá no hay un límite a la potestad de Uruguay de tener relaciones comerciales con ningún Estado. Es distinto, digamos. Está encuadrada en una hipótesis muy específica esto.
Pero, y otra de las críticas es que reclamar la reciprocidad con este tipo de instrumentos es, de algún modo, ir contra los principios uruguayos tradicionales de no discriminación.
Pero el tema es, ¿cómo le podría explicar? Uruguay, de todos modos, podría reservarse siempre, es un especie de reserva, no es problema de discriminación, simplemente se reserva el derecho de aceptar o no a determinada empresa por alguna razón X. Ya en el tratado estaba, como decía, el párrafo segundo que usted mencionaba, de que hay una empresa de Estados Unidos que Uruguay considera que no, realmente no tiene entidad comercial, es una empresa fantasma, vamos a llamarla así, que quiere invertir en Uruguay. Eso no es problema de discriminación, es problema de que sea una entidad real, de que tenga actividad económica real en el país de origen, y en este caso, bueno, es por otras razones, pero un poco es el mismo criterio, no es problema de discriminación, es problema de que hay un problema específico con una empresa X.
¿Pero hasta ahora Uruguay en algún tratado había reclamado tener esta potestad?
No, la segundo caso sí, este no. De lo que le decía, que en algunos tratados de otros países, con incluso en Argentina, la potestad está para dos países. Uh-huh. No es una figura nueva, digamos.
Pasemos a otro de los puntos, de los tres que Uruguay planteó para renegociar ahora, después del viaje del presidente Vázquez a Estados Unidos en el mes de septiembre. El artículo 4, a propósito del trato de nación más favorecida. ¿Cuál era, digamos, la inquietud acá?
No, que dejar claro de que algunas de las medidas que Uruguay podría otorgar en materia de inversiones, o en algún caso sobre favorecer de alguna manera a las empresas argentinas, brasileñas o paraguayas bajo la cobertura del Tratado de Asunción, no quedaban incluidas en esta cláusula. En el sentido, una especie de excepción Mercosur, esto es bastante común en Uruguay, y otros tratados lo tiene, como el caso de los más recientes, no sé, de España o Canadá, que simplemente es una especie de excepción a el Trato Nacional para aquellos los países del Mercosur. Esa era un poco la preocupación uruguaya de que quedase salvaguardado eso y no hubiera confusiones de que alguna medida concreta en beneficio de ellas quedaba incluida en el tratado.
A ver, lo que se buscaba era no diluir las preferencias a inversiones intra-Mercosur.
No es diluir, estrictamente no es que es la posibilidad de que más que diluir las actuales preferencias, es la posibilidad que se les dé preferencia.
Entonces, con la nueva redacción, ¿cómo queda eso?
Claro, que Uruguay todavía tiene, obviamente, posibilidades de otorgar medidas más favorables a las empresas de estos países sin que se transfiera a otros estados, a los Estados Unidos.
Y el tercer capítulo tenía que ver con solución de controversias. Si no estoy mal informado, en el tratado se prevén tres tipos de controversias. Controversias entre los estados, entre los dos estados, en general sobre asuntos de interpretación. Por otro lado, controversias entre un privado y un estado. Y por último, controversias vinculadas a servicios financieros. La inquietud del gobierno uruguayo se refería a las disposiciones sobre controversias entre un privado y un estado, ¿verdad?
Sí, las entre estados son más o menos son las reglas normales de arbitraje que surgen de todos los tratados. Igual Uruguay incluso tiene un mandato constitucional para poner en sus tratados este tipo de cláusulas.
O sea, la inquietud se refería a cómo resolver las controversias entre un privado y uno de los estados firmantes del tratado. Concretamente, ¿qué pasaba con lo que hasta ahora, en la redacción anterior, incluía el tratado?
Ahí en ese caso la redacción fue, el acuerdo que llegó fue una redacción, algunos ajustes que aseguran que que la designación de los árbitros haya un mayor control de ambos estados, más allá de que sea entre privados y estados.
Porque cuando ocurre una de estas controversias, si falla la primera etapa de consultas, el demandante tiene la posibilidad de elegir entre someterse al derecho local o solicitar un tribunal arbitral, ¿no? El problema venía con la posibilidad del tribunal arbitral. Si se solicita un tribunal arbitral, cada parte tiene que designar un árbitro. En este caso, parte puede querer decir empresa
o estado,
¿verdad? Estamos hablando de un diferendo entre una empresa y un estado. Entonces, cada una de las partes solicita, designa un árbitro. Y la cuestión venía con la designación del tercero.
Exactamente. Y en un caso especial, digamos, quizás sea un poco la patología el problema. La designación de un tercero en caso de que no hubiera acuerdo. Que ahí intervenía una autoridad de del CIADI, que es la convención que regula para el arreglo de diferencias relativas precisamente a inversiones entre estados y nacionales o particulares.
Sí, en el tratado con la redacción, digamos, de la administración Valle, si las dos partes no se ponían de acuerdo en nombrar al tercer árbitro, estaba previsto que el tercer árbitro lo designara el secretario general del CIADI, que quiere decir Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Exactamente. Y básicamente son entre privados y de estados.
Sí, y eso no les satisfacía a Uruguay.
Quedaba la duda de la posibilidad de dejarlo demasiado las manos libres del secretario general, que es un funcionario administrativo, decía.
Lo que Uruguay quería era que se cambiara este mecanismo.
Claro, la idea era una propuesta primaria era de buscar alguna fórmula de que hubiera mayor control, por ejemplo, en caso de una lista predeterminada, etcétera, de los terceros árbitros. La solución que se encontró fue cambiar un poco quién es la autoridad que designa, que en este momento pasa a ser el presidente del CIADE.
En vez del secretario general del CIADE,
que es un administrativo, pasa a ser el presidente.
¿Y eso qué implica?
Implica que el presidente, que mayor control de los estados, en el presidente, porque son los que lo... Es el presidente del Banco Mundial, en su caso, obviamente es una autoridad que tiene otra relevancia, y además está sometido al Consejo, que forma parte de los estados, entre ellos Uruguay, digamos, que tiene un control en sus acciones que no tenía el secretario general.
Entonces, en definitiva, ¿qué porcentaje de las aspiraciones uruguayas terminó incluido en el texto que se firmó el viernes?
Y luego, bueno, digamos, en dos de los casos, creo que un 100%. Y
¿En qué caso es el 100%?
Los dos primeros que comentábamos.
En el artículo sobre declaración de beneficios
y nación más favorecida.
Y en el relativo a trato de nación más favorecida.
Y en solución a controversia. No lo diría al 100, pero creo que hubo una satisfacción por lo menos importante de lo que Uruguay planteaba.
Ahora, doctora Morín, parece a primera vista sorprendente que Estados Unidos haya aceptado renegociar este tratado con Uruguay, ¿no? Los dos países llegaron a esta mesa de negociaciones desde posiciones de poder muy diferentes. Dependemos mucho de Estados Unidos, ¿no? En 2004 Estados Unidos fue el primer mercado de exportaciones para Uruguay, pero además se llegó a esta negociación cuando ya el tratado, digamos, estaba aprobado por las dos partes en el periodo de gobierno anterior. Faltaba, obviamente, la ratificación parlamentaria, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos contempla en tan gran medida los reclamos uruguayos y acepta revisar en estos puntos el acuerdo?
Bueno, digamos, tampoco podemos ponerlo exactamente en la reacción de ellos. Obviamente coincido que es una actitud muy especial, no es tan común, no sé si hay muchas antecedentes en una actitud así de Estados Unidos que acepte revisar un tratado o un texto ya firmado, digamos, pongamos ese término. Obviamente, creo que fue una reacción a una presentación, obviamente, de Uruguay al más alto nivel, por el propio presidente Vázquez, que planteó estos temas en su visita a los Estados Unidos. Creo que también hubo una buena recepción al planteo político de Uruguay. Y yo creo que una decisión política equivalente, digamos, de aceptar ese planteo a nivel presidencial de Uruguay, y hubo una respuesta positiva, precisamente pensando un poco en que esto llevaría una mayor viabilidad de la aprobación del tratado por ambas partes.
No, porque otra lectura que desde la oposición algunos dirigentes han hecho es que, en todo caso, esto fue posible porque las modificaciones que solicitaba Uruguay eran de algún modo cosméticas, no eran de fondo.
Bueno, la primera es cosmética, pero igual hay que cambiar el tratado, una decisión política de cambiar un tratado. El 17 usted me dice, puede ser cosmética o no, pero implica un cambio de obligaciones, o sea, se le da más potestad a Uruguay que la que tenía. Uh-huh. Las utilice o no, eso es otro tema.
La denegación de beneficios.
Exactamente. La denegación más favorecida creo que tiene una importancia política importante. Uh-huh. No es, creo que ahí sí yo me aseguraría que es más, bastante más que cosmética. Tiene implicancias prácticas muy claras y la relación de Uruguay con los países del Mercosur, eso no creo que va más allá de lo cosmético. La tercera, bueno, aumenta la, como decía, la capacidad de los estados de cierto control en la asignación de ese tesoro, lo que también era un poco lo que buscaba Uruguay. O sea que yo no quiero calificar que sea cosmética o no, pero parece que tiene mayor relevancia, pero simplemente cosmético, ¿no?
Porque entonces, si no eran cosméticas, si eran de cuestiones relevantes, ¿cómo se entiende que el gobierno Valle no las hubiera planteado, no hubiera tenido preocupación por ellas?
Bueno, pero...
¿O qué pasó? ¿El gobierno anterior no tenía estas inquietudes o las tuvo y no logró imponer su criterio?
Mire, yo no podría comentar, digamos, la historia de la negociación hasta que se firmó el tratado, no la conozco en detalle, así que no sé si esto se llegó a plantear o no se consideró preocupación. Pero no, realmente en este caso no estaría en posibilidad de discutir si fue una decisión específica de no negociar estas cosas o que no existió preocupación por estas cosas o hubo un planteamiento, una reacción negativa del otro lado.
Uh-huh. ¿Cómo fue la estrategia negociadora de Uruguay que dio esos buenos frutos que usted estaba describiendo?
Sí. Bueno, la estrategia, digamos, creo que lo central fue que fue claramente un mensaje político de la importancia que tenían estos cambios para Uruguay, dado precisamente de quién fue quien los planteó, el propio presidente de la República.
No, pero quiero decir, por ejemplo, la estrategia, se me ocurren posibilidades, ¿no? Una es que la estrategia haya sido, si no modificamos el acuerdo, simplemente no va a ser ratificado. Otra posibilidad es haber dicho, si se hacen las modificaciones, pueden contar con nuestro apoyo en otras áreas, no sé.
No creo que sea. El tratado se negoció en, vamos a poner, el tratado era un círculo cerrado, no hubo vasos comunicantes con otro tipo de temas, eso sí lo puedo garantizar. Ahora, obviamente en cada negociación, lo primero que mencionaba, hay cosas implícitas que no se dicen, pero que están dando vueltas durante cualquier negociación, ¿no?
Uh-huh.
Las implicancias de los cambios o no, bueno, podían ser claras dado cómo fue planteado políticamente.
Claro, pero quiero decir, ¿qué ofrecía Uruguay a cambio de estas modificaciones?
En definitiva, dado creo que lo que usted decía como explícito, creo que estaba implícito de que había mayor, aumentado las posibilidades de aprobación del tratado, la aceptación de las propuestas de Uruguay.
Uh-huh. Pero hizo otro tipo de concesiones, digamos, Uruguay, por ejemplo, apoyos a posturas en otras cuestiones.
No. Fue una versión específica sobre el tratado. No hubo ninguna, se mezcló con ningún otro tema.
Doctora Morín, para terminar, ¿qué valor simbólico tiene haber alcanzado la renegociación de este tratado? Quiero decir, a ver, por ejemplo, ¿qué impacto tiene en la relación bilateral, en el posicionamiento regional e internacional de Uruguay?
Bueno, es una forma de, creo que de reafirmar una relación con Estados Unidos. Estados Unidos y Uruguay, digamos, fuera de otros contextos, obviamente es un socio comercial importante, obviamente es fuente, en el mundo es fuente de, principal fuente de inversiones, o sea que creo que asegurar una relación buena y estable es importante para Uruguay, ¿no?
Recordemos que el...
En eso sí tiene consecuencias también en otros campos, en el sentido de, bueno, que creo que es positiva para la financiamiento de relaciones comerciales y en el futuro económica. No, nada, no está garantido, pero obviamente que es un aspecto positivo.
No, yo iba a agregar que el presidente Tabaré Vázquez se preocupó porque hubiera el viernes en Mar del Plata, además de la firma en sí del texto nuevo del tratado, que corrió por cuenta del canciller uruguayo y de Thomas Shannon por el gobierno de Estados Unidos, además un encuentro Vázquez-Bush, en el que se saludaran y hubiera por lo menos un diálogo informal que simbolizara esta aproximación, ¿no? Y después de ese acuerdo, el presidente uruguayo dijo que este era el inicio de una relación próspera. Anunció además que volverán a encontrarse en una audiencia formal y más extensa, ¿no? ¿Cómo ubica usted todos estos datos en el tablero?
En ese sentido, digamos, la decisión de Uruguay tener una relación importante con Estados Unidos, digamos, es un socio importante, digamos, creo que la idea es mantener esta relación y fomentar, y en este caso darle garantías, obviamente seguridad jurídica a las inversiones norteamericanas que puedan llegar. Sí. Y mantener una relación bilateral importante, obviamente creo que está, realmente no quiero comentar, digamos, la intención específica del presidente, pero creo que debería ir en ese sentido.
¿Se habló algo en estas negociaciones de los plazos en los cuales se produciría ahora, a la luz del nuevo texto, la aprobación parlamentaria?
No, pues es porque está el Parlamento, no se habló. Ya, yo no, como le decía, no participé en todas las etapas, simplemente fue un poco la primera reunión técnica, después seguí de alguna manera los trabajos, pero no tengo entendido que no.
Doctor Carlos Amorín, director general para Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería, titular de la Dirección de Integración y Mercosur. Le agradezco entonces estas explicaciones esta mañana.
Por favor, muchas gracias.